Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, no vamos a entretenerle mucho para ir tranquilo a su casita. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Quiero hablar acerca de palabras para el año 2017 y vamos a buscar Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 6 y versículo 6. Y por si acaso no han leído la Biblia en este día, pues entonces la leemos en este momento, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice la Escritura? Estarán sobre tu corazón. Por eso quiero hablar palabras para el 2017, ¿ok? Pero vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 19 y vamos a participar todos en la lectura. Así es que póngase de pie, por favor. De todas maneras van a ir a comer más tarde, ¿verdad? Entonces, hermano, si va a comer, pues qué bueno que coma con ganas. Vamos a partir, yo leo el 6, usted el 7, y leemos hasta el versículo 19, déjeme ver. Sí, 19. Dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ustedes, si las repetirás a tus hijos, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Leo el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. En medio de ti está, contra ti y te destruya. Versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Leemos todos juntos el versículo 6, mis hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que Dios bendiga esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. La primera palabra para este año 2017 es recordar. Es la palabra recordar. En Deuteronomio capítulo 8, ahí cerquita en el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hermanos, si me pueden regalar, por aquí por favor, Raire. Nosotros como seres humanos, somos fáciles para olvidar las bondades. Somos fáciles para olvidar el bien. A lo largo de mi vida cristiana y de mi ministerio, Yo he conocido tantas personas por las que Dios ha hecho maravillas literalmente en sus vidas. Cosas grandes. Sin embargo, hoy viven una vida como si nunca hubieran conocido a Dios. Esta palabra de recordar, de recordemos, quiero que la hagamos nuestra todo el año 2017. ¿Y a qué nos referimos con eso? Hermanos, recordemos de dónde nos sacó Dios en primer lugar. Hay personas que Dios, digo, que nadie daba ni 5 centavos por ellas antes de conocer a Cristo. Personas que ya habían tocado fondo. Personas que cayeron en un vicio, cayeron en un pecado, fueron a parar a la cárcel. Gente que ya no tenía, pero ni siquiera valores, no tenía principios, no tenía absolutamente nada. Y un día conocieron a Dios. Un día el Señor se les presentó, por medio de alguien que les habló de su palabra. Conocieron a Cristo. Y Dios los limpió de todo el lastre que traían, los hizo nuevas criaturas. Hermano, esa palabrita, recordemos, que nunca se le vaya a olvidar. Todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas expresiones que nos dicen, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Acuérdese. Y otra cosa más, hermano, mire, me da risa que un hermano un día me dijo, me lo encontré por la calle y le digo, ¿qué pasó, brother? Le digo, y ya no lo hemos visto. Y él me contestó de esta manera. Y me dice, hermano, dice, es que mire, dice, yo tengo años en la iglesia y yo ya me puedo todo lo que dicen ahí. Eso me dijo. Yo ya me puedo todo lo que dicen en la iglesia. Porque siempre se está repitiendo lo mismo. Y le digo, bueno, esa es la intención del evangelio. Esa es la intención de Dios. E incluso nos dejó 4 evangelios. ¿Y qué cree usted que dicen los evangelios? Pues lo mismo. De diferente manera. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué razón es importante? Le dije, que se repita y se repita y se repita. Para que no pase lo que le ha pasado a usted. Mire dónde anda. Mire usted, pues ya no quiere, ya piensa que lo sabe todo. Y ay, hermano, y caer en una situación como esa es bien delicado. Recuerde de dónde lo ha sacado el Señor, hermano. Ahora, tengo una palabra para aquellas personas, porque una vez alguien me dijo esto también. Me dice, mire pastor, dice, yo por la gracia de Dios nunca anduve metido en ningún vicio. Por la gracia de Dios nunca tomé, yo nunca he andado mujereando, yo nunca he metido en droga, nunca nada. Vengo de una familia prominente en mi país, gracias a Dios pues teníamos todo, gracias al Señor. Entonces me dice, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, pero no como otras personas, me dijo que las ha sacado del fondo de la perdición. Y le dije, hermano, pero déjeme decirle una cosa, aún sin vicio, ¿para dónde cree usted que iba al morir? Al infierno, mi brother. Por eso cuando la Biblia dice, recordemos, usted puede decir eso, usted puede decir, bueno, yo gracias a Dios nunca anduve metido en ninguna cosa fuera de lugar. Sí, pero iba con destino al infierno. Nuestros pecados nos condenan, hermano. Mire, yo vi, y digo esto con todo respeto, y no quería decir para no dañar a ninguna persona, pero hoy pasaron por televisión una entrevista que le hicieron a Juan Gabriel. Hermano, ¿quién no conoce a Juan Gabriel? Y cuando le hicieron una pregunta directa y le dijeron, ¿usted cree en Dios? Él dijo, Dios es la gente, y yo creo en la gente, y yo creo en mí. Esa fue la respuesta de él. Y usted sabe, si nosotros agarramos esta palabra bendita del Señor, que es el filtro, no importa sea quien sea en este mundo, magnates que viven en Dubái, que pueden tener 450 vidas y no gastarse el dinero que tienen, si ellos no vuelven su mirada a la cruz de Cristo, si ellos no se arrepienten de sus pecados y le permiten a Dios venir a morar a su vida, esta palabra del Señor dice que ya han sido condenados por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Eso dice la palabra. Eso enseña la Escritura. Por tanto, acuérdese. Acuérdese de los favores que Dios le ha hecho. Acuérdese de los momentos difíciles que usted pasó en el año 2016. Y no solamente en el 16, en su vida. Acuérdese de las tristezas y las lágrimas que usted pasó. Y no me va a negar que desde que usted conoce al Señor, porque hay algunas personas que son lloronas. y unos hombres que son llorones, ¿verdad? Yo siempre le digo a las muchachas, antes de casarse, póngalo a ver una novela al hombre. Si usted ve que saca el pañuelo para estar, uy, cuidado. Pero hay hombres que son llorones. Pero bueno, no me va a negar que desde que conoció al Señor ha llorado menos. Desde que conoció al Señor ha visto la vida de una manera distinta. Desde que conoció al Señor, Dios, hay personas, y yo conozco gente, que Dios les devolvió a su familia. Yo tengo una familia muy cercana, que ellos llegaron a tener tantas dificultades, antes se separaron, se divorciaron y estuvieron cada quien aparte. Cada quien por su lado conoció a Dios, conocieron al Señor. Y estaban solteros. Digo, pues después estaban divorciados, pero no se habían, como dicen en mi rancho, no se habían vuelto a rejuntar. Y Dios hizo la obra. Y ahora están juntos otra vez. Y ahora no se cansan de exaltar y darle gracias a Dios, decirle, Dios hizo esto en nuestra vida. Entonces, esa palabrita que yo quiero para este año es, recuerde, acuérdese. Acuérdese, a cada momento, a cada instante. Hermanos, si nosotros, mire, yo cuando yo llego a casa, si veo rótulos que dicen, en esta casa vive Dios, en esta casa, cuando se menciona el nombre de Dios, cuando hay versículos en las casas, cuando veo Josué capítulo 24, versículo 15, yo en mi casa serviremos a Jehová, cuando veo texto, me encanta, me alegra, porque eso es un recordatorio constante de qué, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y repito, algunas personas las sanó. A otra persona las libró de un montón de cosas. Acuérdese, hermano. Acuérdese. Y aquellas personas que tuvieron esa terrible experiencia de haberse venido de sus países con un... ¿Cómo se dice en inglés? ¿Coyote vos? ¿Cayori? ¿Cómo dicen? Con uno de esos. Un pollero. Yo estaba una vez en uno de esos hoteles de mala muerte en Nogales, Sonora. Y a las 3 de la mañana me llegaron a tocar la puerta. Me dijeron, ya está listo, vámonos. A las 3 de la mañana, yo estaba dando unas conferencias en la iglesia del hermano Roberto, por cierto. Y me dice, vámonos. Y 3 de la mañana, le digo, vámonos, ¿para dónde? Y me dice, ¿cómo que para dónde? Que no, vamos ahora, pues vamos a pasar ahora. Y le digo, ¿a pasar el qué? Bueno, ¿y qué número fregado es este? Ah, perdóneme, es el otro piso, me dijo. Ya me querían pasar la frontera a mí ahí, imagínese usted. Estábamos con un pastor de Puebla, estábamos juntos ahí, en ese lugar, y se reía la madrugada. Hay personas que hermano Mauricio, que debe estar sin duda disfrutando de su familia en este momento, él cuenta cómo pasó el río con sus hijas en los hombros. Imagínese usted, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo cuidó. Eche un vistazo, hermano, la cantidad de gente que ha muerto en ese desierto. Eche un vistazo a las últimas personas que han encontrado en containers, ya en estado de putrefacción. Pudimos haber sido uno de nosotros. Y déjame decirte algo, cosa que le hemos explicado en este púlpito muchas veces. Dios nos ha librado de cosas y de situaciones que ni cuenta nos hemos dado. Bendito sea su nombre, hermanos. Bendito sea su nombre. Alepo, ¿se da cuenta usted de la televisión? Esos pueblos fantasmas hoy en día. ¿Te das cuenta la cantidad de niños que han quedado sin padre, han quedado huérfanos en estos últimos meses? Porque mataron a sus padres delante de sus propios ojitos. Es una cosa terrible. 58,000 han entrado a Canadá, o 38,000, no me acuerdo la cifra exacta, que han entrado a Canadá como refugiados, solamente de la gente de Siria. Casi 58,000 en los Estados Unidos. Personas que tuvieron que salir de su casa, hermanos, con lo que tenían puesto nada más. Cuando yo veo eso, yo le digo, Padre, bendito sea tu nombre, que no fuimos nosotros, que tú nos tienes acá en un país donde por la gracia del Señor podemos comer, ¿verdad? Y tenemos un techo, y nos damos nuestros lujos todavía, y tenemos cositas, todo eso es bueno, pero hermano, recuérdese por favor de Dios, Recuérdese de dónde lo sacó Dios. Y que todas esas cosas que vemos alrededor de este mundo, que dan tristeza. Una vez más, Turquía, Estambul. El último reporte que había antes de venirme para acá, eran 35 personas que habían muerto, que estaban celebrando el fin de año. 35 personas. Entró una persona vestida de Santa Claus a la fiesta. Mató un policía a la entrada, mató a otra persona y entró y disparó a todo el mundo. Dice la noticia que hubo personas que saltaron al agua con tal de evitar morir en el atentado. Hace unas horas, hermano. Una gran cantidad de situaciones que pasan a nuestro alrededor. Hermano, acuérdese de dónde nos sacó Dios. Acuérdese la mano divina del Señor. Y esto se lo está diciendo a un pueblo rebelde. A un pueblo que le dice, ¿acaso ya sé eso? ¿Ya se olvidaron ustedes de dónde lo saqué? ¿Ya te olvidaste cuando no tenías nada y todo lo que yo te he dado? Un amigo mío que está en la presencia del Señor ya, que perdió todo lo que tenía. Lo perdió absolutamente todo. Se quedó en la vil calle. Embargado por aquí, embargado por allá. Debiendo aquí, debiendo allá. Se quedó sin nada. Pero siempre fue un hombre de fe. Siempre fue un hombre altruista. Y aquí comenzó, y un negocito por aquí, un negocito por allá. Y a luchar por aquí, y a luchar por allá. Y aquí le iba bien, y allá le iba bien. Y se viene el Evangelio, y Dios lo comienza a bendecir, y lo comienza a apoyar en un montón de cosas, y resuelve un problema de un embargo, y resuelve un problema del otro embargo, y luego logra pagar la casita por aquí, hasta que Dios le dio tanta bendición. Le dio tanta bendición. Y un día estábamos en una iglesia, en un lugar sencillo, y nos habían invitado a predicar, y él se quedaba viendo, el ingeniero miraba la iglesia por aquí, por allá, me dice, a esta iglesia le hace falta esto, le hace falta aquí, le hace falta allá. Y no había una iglesia que fuéramos que el hombre, al terminar el culto, no le dijera al pastor y le ofreciera, hermano, ¿cuánto le cuesta a usted hacerle las aulas de escuela dominical? ¿Cuánto le cuesta hacer tal cosa? ¿Cuánto le cuesta aquí? Hagámosla, yo se lo pago. Y cuando yo le decía, brother, ¿y usted por qué hace eso, hermano? Porque yo me acuerdo cuando no tenía nada. Yo me acuerdo de dónde me sacó Dios. Y hermano, no vayamos tan lejos, piense usted y piense en mí. ¿Quiere que le cuente yo? Yo le digo a mis hijos, si yo hubiera sabido que pantalones rotos iba a haber un día en la vida que tendrían tanto valor, los hubiera guardado, mijo. Ahora, echo un vistazo a los años 80. ¿Ok? Estamos hablando que yo ya andaba en los, qué sé yo, los 80, no, menos de eso, por los años 75, 76, cuando ya el joven comienza con malicia, cuando usted ya anda viendo a muchachas y pantalones rotos, y no tenía para dónde comprarme un pantalón, porque yo vivía en casa con mis tíos, y yo no tenía ni 5 centavos, mi mamá nunca tuvo dinero, lastimosamente, nunca pudo la señora, aunque hubiera querido, nunca pudo. Y la gente salía, yo me quedaba dentro de la casa. Yo decía, no, porque me van a ver las muchachas. Las chamacas se ríen, y algunos que, hey, ¿qué te pasó? Mira, no tenés para comprarte un pantalón. Yo me acuerdo que tengo un tío que vive en Estados Unidos. Él es más grande que yo. Y yo me ponía la ropa de él. Y ahí andaba las grandes bolsas en la parte de abajo de unos tenis que me quedaban de este vuelo, hermano. Y me los ponía porque no tenía ropa para ponerme, en esos tiempos difíciles, que no le podía pedir a nadie nada. Y otra cosa más, vergüenza. Tiempo de vergüenza, porque un chamaquito así, usted sabe, no quiere. Mire los chamacos de ahora, cómo andan, de tan elegantes que andan. No, es una vergüenza. Para este tiempo, 24 y 31, hermano, era de ir a esconderse. Escucha esto, muchachos, de nuestros países, especialmente en mi rancho en El Salvador. ¿Sabe qué es lo que hacía yo? Yo salía el 24, es el gran relajo, ¿verdad? Donde reventan cohetes para todo lado. Yo tenía que salir el 25 a buscar los cohetes que no habían reventado un día antes. Claro, uno es chamaco y, ¿verdad? Y bueno, la vida es así, pues, y ni modo. Ahora, hoy en día, y no es cuestión de locura, incluso en las casas, hermano, usted lo sabrá. Nosotros los adultos, cuando vemos que hay desperdicio de comida, nos duele, ¿verdad? ¿Por qué nos duele a nosotros? Porque hubo un tiempo que no teníamos para comer, mi chavo. Aquellos que no conocen la palabra tiran el pedazo de pan, ¿verdad?, a la basura, y uno dice, whatever. ¿No es cierto? Entonces, yo me acuerdo. A mí nunca se me va a olvidar eso. Y cuando estaba pensando desde hace tiempo que una de las palabras que debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, es esa: acuérdate. ¿De dónde te saqué? ¿Acuerdas ese momento de tristeza donde estabas? Acuérdese. Acuérdese, hermano, que no teníamos nada. Y repito, y si usted dice, bueno, la verdad que yo no vengo de ese lugar, pastor, bendito sea el nombre del Señor, mayor razón para estar agradecido con Dios por no haber atravesado por esas cosas. Mayor razón. Íbamos derecho al infierno y de ahí nos sacó el Señor. Y hay un versículo que me encanta. Este versículo de Deuteronomio 1:31. Mire lo que dice, hermano, me gusta eso. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, mire esto, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo trae el hombre a su hijo? De la mano. Usted ha estado en grandes, nosotros hemos estado en lugares pues donde hay tanta gente, ¿verdad? Y uno, usted sabe que hay momentos que hasta una pita le pone a los hijos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y anda jalándole ahí para que el mono llegue hasta por ahí y luego se regrese acá. Me acuerdo yo que el pobre David, mi hijo mayor, una vez estábamos en Disneyland. Y bueno, ahora se ha mejorado, pero antes era tremendo este muchacho. Y fuimos a Disneyland, y usted sabe cómo son los niños, pues, ¿verdad? Quieren salir corriendo, aparece un muñeco, pues salen, pero se les olvida que hay miles de gente. ¿Ok? Entonces nosotros, no hijo, mi vení para allá, y corriendo para un lado y corriendo para el otro, y no hijo, mira, hasta que hubo un momentito que le digo yo a Miriam, ¿sabes qué? Le vamos a dar una lección a este mono. Y no sé a quién fue el que vio y salió corriendo. Ay, dejémoslo. Y claro, nos hicimos a un lado y yo, estamos viendo dónde estaba él, ¿verdad? Y güey, disfrutó su muñeco y toda la cosa. El problema fue cuando quiso regresar. Se da la media vuelta y vio como 4,894 gente, ¿verdad? Y mira para acá, y miraba para allá, y nosotros viéndolo a él, ¿ve? Y al ratito pegó un gran chillido, papá, digo, ¿verdad? Y ya salimos a rescate nosotros, y yo, ¿te das cuenta? Desde ese momento andaba pegadito con nosotros. Me gusta eso porque dice, mira, ¿sabes cómo te ha traído Dios? Así como el hombre trae a su niño. Así como el hombre, con ese sentido de protección. Entonces, al final del día, ¿sabe qué cosa debemos darle gracias a Dios también? Que nos ha librado, hermano. Mire, toda esta situación de la nieve y este montón de cosas. Yo he llegado a un momentito que yo dije, ya. Yo creo que los ángeles detuvieron el carro para que no diera. Dice, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque hay un montón de gente, hermano, que anda por ahí, que mejor no le digo porque usted ya sabe. Ok, así nos ha traído. Entonces, primera palabra que tenga en mente para el año 2017, acuérdese. Recuerde de dónde vino, recuerde dónde lo sacó Dios, recuerde. Otra palabra, Crónica 23:30, agradezca. Y para asistir cada mañana, a mí me gusta esto. Uy. Crónicas, yo creo que es la primera o la segunda, una de las dos, hermano, usted busque por ahí. Para asistir, yo creo que es la segunda, cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar. Colosenses no, Crónicas. Alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Gratitud. Yo nunca en la vida voy a pensar que hemos llegado hasta aquí por mi sabiduría, por mi inteligencia, porque yo soy bien abusado. No, todo es por la gracia de Dios. ¿Ok? Todo es por lo que tenemos, lo que somos. Gracias, corazón. Lo que somos, gracias a Dios. Entonces, esa segunda palabra es gratitud. Y quiero que entienda esto, por favor. A mucha gente no le gusta, pero who cares? Escuche. El evangelio es un estilo de vida, hermano. Y otra cosa más, y entiéndala, la gratitud a Dios es algo, mira, vamos a ver un versículo para demostrar esto. Salmos 104, Salmos capítulo 100 y el versículo 4, mire esto. Yo le pregunto a usted, yo le aseguro que, pero no puedo decir esto por la nieve, que mucha gente no pudo venir aunque hayan querido venir, pero en el Salmo 104 dice, mire las primeras palabras, entrad, ¿por dónde? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de cuáles puertas está hablando usted? ¿De cuáles puertas? Del templo. Entonces, cuando usted dice, yo estoy agradecido con el Señor, no solamente lo diga de boca. ¿Sabe qué? Ponga la energía a sus patitas y váyase a la iglesia, hermano. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias. La segunda palabra para el año 2017 es gratitud. Que nunca se le olvide ser agradecido. Y otra cosa más, hermano, no espere que la gente se muera, por favor. De plano que no. No espere que la gente se muera. Eso a mí me cae mal aquí en Canadá, esa costumbre me molesta. Con el permiso de Ben y de todos los chamacos que nacieron aquí en Canadá. Eso que mire, ahora ya se murió, ¿verdad? Ahora vengan aquí y ay, es que viera qué buena gente era, viera que aquí. Nunca le dio ni siquiera una pupusa de chicharrón. Es en vida la situación. Usted quiere mostrar su gratitud en vida. Hubo un tiempo que dije, ¿qué personas necesito mostrarle mi gratitud? Y con puño y letra, agarré un lapicero sin nada de emails, nada, yo escribí. Y le mandé una nota a estas personas, mostrándoles mi gratitud, mi aprecio personal, por haber estado ahí en momentos donde yo lo necesitaba. Yo no voy a esperar que se muera la persona para mandarle saludos a la familia. Si lo vamos a hacer, hagámoslo hoy en vida. Su mamá y su papá, si están vivos y usted lo sabe, hermano, atiéndalos, hombre. Una notita. Ya sabemos cómo es la cosa, pero en vida. En vida. Gratitud. Ahora, si vamos a tener gratitud por las personas, imagínate la gratitud con Dios. Que no pase un solo día, uno, sin que usted le dé gracias a Dios. Gracias por la vida, Señor. Desde el momento que usted abre los ojos, gracias por la vida. ¿Alguno de ustedes ha soñado que se ha muerto en el sueño? ¿Ah? ¿Qué cara más? ¿Cómo que les dije, hagan cara fea? Nomás estoy preguntando. Levanten la mano los que han soñado eso, que se han muerto en el sueño. Imagínese usted, yo sí. Y viera que eran agüite, oye. ¿Verdad que sí? No, hombre, si cuando yo me desperté, no me friegue la vida. Yo me desperté, y Dios mío, y dije yo, ¿y será que ya estoy? Cuando vi a mi esposa pensé que no estaba en la gloria, ¿verdad? Pero entonces dije yo, ¿qué onda es aquí? Y me fui a la ventana y vi a usted y dije, ¡aleluya! ¡Fue un sueño! Entonces, y en el instante, yo dije, quiero ver cómo fue el sueño. Fíjese, en milésimas de segundo, dije yo, quiero ver cómo fue el sueño. Y en milésimas de segundo, digo, who cares, ¿cómo fue? I'm alive. Gracias, Señor, que estoy vivo. Qué rico, hermano. La verdad, todos los días, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por el día que nos diste. La nieve es maravillosa. Camine con cuidado, hombre. La nieve es lindísima. ¿Qué después se hace? Ya lo sabemos. El tiempo es lindísimo. El viento, el frío rico, hermano. Se va a poner a menos no sé cuánto. Está bueno. Tenemos un techo. Arrópese bien. Disfrute. Disfrute la vida. A mí me encanta más el otoño, ¿verdad? El fall, cuando están cayendo las hojas y cuando están cayendo son bien bonitas. Cuando hay que ir a recogerlas está un poco... Pero que disfrute, hombre. Dele gracias a Dios por todo, hermano. Gracias a la comidita, disfrute la comidita, hermano. Disfrute la compañía de su familia, la compañía de la iglesia, venir a la casa del Señor. Gratitud a Dios. Primero, acuérdese, que no se le olvide. Segundo, gratitud. Entra por su puerta. No descuide la asistencia a la casa del Señor. Venga a darle gracias a Dios, a la casa de Dios. No, ya panza arriba. Gracias, Señor. Bendice el culto que tiene el pastor ahorita. Señor, bendícelo, por favor. Vieja, los tamales. Véngase, no friegue. Véngase a la casa del Señor. La tercera palabra. Hebreos 12:2. La tercera palabra. Primero, acuérdese. Segundo, agradezca. Tercero, enfóquese. Dice el versículo, puesto los ojos, ¿dónde? Puesto los ojos en Jesús. Escúcheme esto, iglesia. Esta vida tiene demasiadas distracciones. No se distraiga. Ponga los ojos en Jesús. No se distraiga. Ponga los ojos en Jesús. Fíjate que a mí me encanta el fútbol. Y a aquellos que les encanta, está en YouTube, hay un gol, es un penalti que le hacen a un portero. Le avientan el tiro al portero y el portero quita el gol. Pero en ese momento el portero se emociona tanto. Algunos lo han visto, quizás, ¿verdad? Se emociona tanto que sale a celebrarlo con la gente. Y en el momento que lo está celebrando con la gente, la pelota comienza a brincar solita y a brincar y a brincar y a brincar y se mete dentro de la meta. Mientras él está celebrando con la persona. Fue gol. Fue gol. Pero él levantaba la mano y celebraba. Te metieron el gol, papá. Hermanos, cuando hablo de enfóquese, nuestra mirada puesta en Dios. Cuidado con mirar a la izquierda y a la derecha. Puesta en Dios. Porque hay muchas distracciones. Yo no sé qué es lo que le distrae a usted. No lo sé. Yo no sé qué. No sé qué o no sé quién. Pero debe haber algo que lo distrae. Oportunidades quizá lo distraen. Algo tiene que distraer. El trabajo lo distrae. Las diversiones lo distraen. Relación con los amigos lo distraen. Una reunión con los amigos por aquí, una reunión con los amigos por allá. Cuando menos sentiste, ya faltaste tres cultos a la iglesia. Y recuerda esto, hermano. Faltar un culto a la iglesia, faltar el segundo es más fácil. Faltar el tercero es más fácil. Faltar el cuarto es más fácil. Enfóquese. Usted va a estudiar, la felicito, lo felicito que va a estudiar. Su mirada esté puesta en el Señor. Enfóquese en Dios. Va a comenzar un negocio, qué bueno que va a comenzar un negocio. Enfóquese en Dios. No le dé todo su tiempo a cualquier otra cosa que no sea el Señor. Porque entonces de nada sirven las palabras anteriores. De nada sirve el acordarnos, de nada sirve la gratitud si no vamos a estar enfocados en este año. Todas las cosas, hermano, que funcionen alrededor del Evangelio. Y hay una manera bien fácil de hacerlo. Se llama prioridades. Bien fácil. Prioridades. Usted vive por prioridades, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema. Mira, te queremos dar un trabajo, pero los días domingos, no puedo, fíjese. ¿Por qué? Es que es prioridad para mí asistir a la casa de Dios. Entonces no puedo. Y tengo la plena confianza que Dios me va a bendecir. Si lo que yo estoy haciendo es adorando el nombre del Señor. Prioridades. Por encima de cualquier cosa, prioridades. Jovencitos, una novia lo puede sacar de onda a usted. Una novia, y esto que le digo, ya lo vi 500 veces. 500 veces, hermano. Hay señoritas que se enamoraron de una persona, en este momento no están en la fe. Y por mucho amor que les tengamos y mucho cariño que les tengamos, lo que esta Biblia dice es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque quebrantaron un principio y toda persona que quebranta un principio paga consecuencias. No la agarre con el pastor, es que el pastor, por eso no me gusta la iglesia, porque el pastor es muy estricto. Lea la Biblia, hombre. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. Claro que todo el mundo le gusta ir a una iglesia donde le diga, saca el campeón que está dentro de ti. Claro, a todo el mundo le gusta. Hace relajo de su vida, ¿verdad? Van cuando se les ocurre el culto y siguen con el campeón que está dentro de ti. Y el tome su cruz, nunca se los predican. Y el negarse a uno mismo, nunca se los predican. Y el seguir al Señor de cerca, nunca se los predican. Hay personas que quebrantaron esos principios. Quebrantaron. Yo tengo un familiar, de la misma historia. Por más que le dijimos todo, le dijimos, mira, no te conviene, no te conviene. Ella dijo, a mí me gusta y este es el Chepe, me gusta y con él me quedo. Y hay personas, hermano, y esto se lo he dicho varias veces, hay personas que tienen la tendencia de estar en lugares equivocados, con las personas equivocadas, siempre. Siempre. Esto está como aquella mujer que se casa con un hombre que le pega. Se divorcia y se casa con otro que se la sigue sonando. Y se divorcia y se casa con otro que también le suena. Digo, no hombre, es demasiadas. Ciega la señora esta. Cada uno lo ha dejado un poquito más ciego que el anterior. Enfóquese. Es fácil salirse del camino. Enfóquese. El Señor, la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios. Enfóquese. Entonces, primero, acuérdese. Segundo, agradezca. Tercero, enfóquese. Esta última la quiero explicar y quiero explicarla con el corazón en la mano. Esta última. Filipenses 2:12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, quiero que le ponga atención a esto. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. La palabra es protección, pero quiero explicársela. Fíjese, hermano. Guard. Tu guard, ¿verdad? Algo que usted tiene, una cosa de mucho tesoro, de mucho precio acá, y tiene a una persona aquí y a otra persona aquí que están guardando lo que se encuentra en este lugar. Hermanos, ocúpese de su salvación en este año 2017. Las palabras que tienen que ver con esto es, cuide, si usted busca otras versiones, dice cuide. Otro dice proteja, otro dice guarde. En este versículo el apóstol dice ocupaos en vuestra salvación. ¿Ok? Y le quiero decir por qué. Escúcheme esto que le voy a decir. Aunque sea esto que sea lo último, lo único que usted recuerde. La palabra apostasía. La palabra apostasía es la negación de la fe. Y la Biblia dice que una de las señales para que Cristo venga es que van a haber personas como usted y personas como yo que un día vamos a abandonar el Evangelio y nos vamos a ir a seguir otro tipo de doctrinas. Hermano, lo que mis ojos han visto en los últimos años a mí me deja con temor y temblor, sinceramente le digo. Lo que yo he visto, personas que si usted me dijera a mí, fulano de tal se va a apartar del camino del Señor y va a terminar siendo mormón, yo no se lo creería jamás en la vida. Pero el diablo es cruel, hermanos. El diablo es cruel. Y nosotros, que nos ponemos mero necios, yo tengo un mensaje para un día de estos que se llama las 5 señales de una persona inmadura. Pero mientras tanto, quiero que entienda esto. Si usted cree, como dice la palabra del Señor, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, mi hermano, cuide su salvación. No estoy diciendo, fíjate, entiéndame esto, no estoy diciendo que la va a perder. La salvación no se pierde. El problema es que hay personas que nunca la tuvieron, pues. Una persona se puede desviar. Y le digo, es tan delicada la situación, porque yo sé que hay gente que no se pierde, pero que se tenga. Ahora, la situación es esta. Si yo tengo la salvación, yo he sido sellado con el Espíritu de Dios, cuando la Biblia habla de que hay espíritus engañadores, Si yo estoy en la fe y conozco a Dios y alabo a Dios y sirvo a Dios y me bautizo y hago todas las cosas que tengo que hacer, pero de repente aparece alguien por ahí. Mire, niña, venga. Mira qué bonito, aquí se siente. Como le acaba de decir una persona hace poco a otra. No, hombre, le dijo, en mi iglesia hay libertad. Le llaman libertad a mujeres cayendo, enseñando la ropa interior. Y hay un ministerio de gente con toallas para que tenga que venir a ponerle una toalla a la señora para que no esté mostrando todas las cosas. ¿Usted cree que no hay hombres felices de trabajar en ese ministerio? Por el amor de Dios. Sentido común. Se requiere. Jesús nunca anduvo haciendo ese tipo de cosas. Gente, mi iglesia, hay libertad. ¿Libertad de qué, usted? La libertad está en el corazón, hijo. Pero mira, esa palabra, guarde su salvación, hermano. Tenga mucho cuidado. Cuando vengan personas hablándole cosas, y es que fíjate que allá, y es que aquí, y es que lo demás, hermano. Mire, lo dijo el viernes pasado en la casa de oración un hermano. Este señor, Manuel de Jesús, ¿cómo se llamaba ese hombre? Manuel de Jesús Miranda. Escúchame esto. ¿Sabe usted que Manuel de Jesús Miranda predicó en el Tabernáculo Central? ¿Hace cuántos años? Unos 20 años más o menos, 15 años atrás. Predicó en el Tabernáculo Central. Manuel de Jesús. ¿Cómo terminó? Como diciéndole a la gente que él era Dios. Y permitiendo a la gente que se pusiera el 666 en sus cuerpos, tatuado. Y hablaba del anticristo, y hablaba de esto y de lo otro, y que él era Dios sobre la tierra, y la gente lo adoraba. El hombre llegaba a una iglesia y le ponía la mano así con sus grandes anillos, y la gente besaba la mano del hombre. Y el hermano de él, que no sé dónde está, el hermano dijo, pero si este hombre, mi hermano, comenzó bien en la fe. Si comenzó bien, se predicó en el tabernáculo cuando andaba bien. Cuando lo que hablaba era correcto, estaba de acuerdo a la fe. ¿Pero qué pasa? Poco a poco la gente se va endiosando hasta que terminan mal, hermanos. Y ese es el problema que ha pasado con muchas personas. Hermano, el día que a esta iglesia vengan todas las personas que han pasado por aquí, no cabemos. No cabemos. Gente que ahora anda por las calles como si nunca hubieran conocido al Señor, hermano. Por eso el apóstol claramente nos dice en este versículo, proteja. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso entonces, pastor? Lea su Biblia, no descuide sus cultos, desarrolle su fe, sirva al Señor, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. Si usted tiene su iglesia, ¿qué tiene que andar haciendo en otras iglesias, hombre? ¿Qué tiene que andar haciendo, hermano? Escoja una y quédese en una sola. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Allá va a ir a ver otras cosas. Esto usted va a comenzar, bueno, ¿y por qué aquí tal cosa y allá tal otra? Y dígame, yo no quiero perder el tiempo con alguien así. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que alcanzar, hermanos. Hay personas que tenemos que alcanzar. Y Satanás, el diablo, se mete por ahí. Yo conozco una persona que tenía su iglesia. Se fue a otra. Y después se fue a otra. Y después se fue a otra. Y después de eso, cuando ya había visitado como 5... Entonces ya visitaba para criticar. Ese pastor no me gusta. A este otro lo manda la mujer. Oh, hay mucho relajo. Aquí no. Este día, mientras yo le estoy predicando a usted, no se congrega en ningún lugar. En ninguno. Porque hay un espíritu metido en todo esto. El espíritu de la confusión. El espíritu de esa confusión de gente que... ¡Ay! Gente que termina diciendo, ¡ay, es que yo ya no sé ni en qué creer! ¿Te das cuenta? Antes creía bien. Oye, ni sabes en qué creer, hermano. Hermano, guarde su salvación. Esposas, esposas, si su marido un día aparece con la locura, la tontera. Ay, yo no quiero ir al culto, vieja. Y usted le hace la segunda, hermano, ya se los enganchó el diablo a los dos. Usted agarre camino, agarre a sus hijos. Y me acuerdo, estaba platicando con el pastor Emerson y dice él de que el papá andaba metido en el vicio, que era un gran borracho, me estaba diciendo. Y luego me dice también de que la mamá se los traía a ellos, a sus hijos. ¿Cuántos son ustedes? 3, a la iglesia. Y un día el señor borracho dice que le dijo, a los niños no los obligues a ir a la iglesia. Si ellos quieren ir, que vayan. Y si no quieren ir, que no vayan. ¿Qué hicieron ustedes? No fueron. No fueron, porque el papá los salió a defender. Usted tiene que ponerse firme en el Señor. Si su esposo ya no quiere, por la razón que usted agarre a sus hijos, vista a sus hijos, véngase a la casa del Señor, pídale, clame al Señor, pídale a Dios que regenere ese marido, y viceversa también, porque hay mujeres locas también. Hay mujeres que no vienen a adorar a Dios, vienen a fijarse en lo que la gente dice. No están enfocadas en el Señor. El hombre agarre a sus hijos y véngase a la casa de Dios. Véngase a la casa de Dios. Porque te digo, es un espíritu, el diablo se mete ahí. El diablo se mete. Y esa palabra que estamos hablando es protección. Proteja su salvación. Proteja su fe. Vamos a ver cosas terribles que nunca hemos visto en estos años. El mundo político está loco. Terrorismo por todos lados. La gente está con temor de salir a las calles. Hay mucha dificultad. El lugar más seguro, la mano de Dios. La mano del Señor. Proteja su salvación. Proteja su vida cristiana. No se avergüence del Evangelio. Dígale a sus compañeros, mira, ¿me puedes tomar el shift del día miércoles? No, sorry, no puedo. Tengo que ir a la iglesia. Otra vez a la iglesia que no fuiste la semana pasada. Porque ellos no entienden estas cosas. Ellos no entienden que lo nuestro es una relación con Dios. Ellos no entienden que lo nuestro es una religión donde una persona va dos veces al año. Es algo que nos mueve. Hermano, es algo que nuestra alma ansía, anhela, necesita. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesito, Señor. Necesito tu palabra. Necesito llenar mi alma. Me siento vacío. De tal manera, hermanos, que nadie nos engañe. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la palabra que yo le estaba mencionando a usted. Ah, le digo con tristeza, y cuando le decía esta palabra, se la quiero decir con el corazón en la mano, es porque yo he visto personas que nunca me hubiera imaginado, que hoy en día el Evangelio les diera por igual. Les da igual. Vamos a ver, ahí le caigo. Tenemos una cena con la familia, tenemos una reunión con los amigos, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos aquí. Y Dios, las cuatro palabras, se olvidaron de Dios. No hay gratitud. Se desenfocaron por completo y no guardaron ese tesoro que tenían en el corazón y en su alma, que es la salvación que Cristo ganó en la cruz, muriendo y derramando su sangre por nosotros. Cuidémoslo, hermano, guardémoslo. Porque le digo, cosas terribles se ven. Y otra cosa, y póngame atención, no esté pensando en este instante en nadie más que en usted. Deje tranquilo a las demás personas, piensa en usted. Diga, Señor, yo quiero estar aquí adorando tu santo nombre por años y por años y por años. Esto que estoy hablando no sucede solamente en el Redentor. Yo les he contado a ustedes. Hermano, aún en el tabernáculo central, hace poco estaba una hermana querida que conozco hace como 40 años, no voy a sacar la cuenta de cuántos tengo porque es un montón. ¿Qué pasó, hermana? Le digo, chula la hermana, diente de oro la señora, cuando se ríe, parece el de la canción. ¿Y qué pasó y cómo está? Y gente de años y años en el Evangelio, hermano. ¿Y el viejo dónde está? Ay, hermano, se enfrió, me dijo. Y le digo, ¿cómo que se enfrió, pastor? Me dijo. De repente dijo que ya no quería venir. Se enfrió. Caliente, la hermana, le dije yo, caliéntelo. No, mire, me dijo, ya fueron los diáconos a verlo, ya fue fulano. Me dio tristeza. Pero al mismo tiempo, recuerdo esta palabra. El Señor no vendrá. Si no surge la apostasía, personas van a negar la fe. Aquellos que estuvieron sentados al lado nuestro, aquellos que los vimos sirviendo a Dios, aquellos que los vimos aquí al frente con su gabán blanco, aquellas personas que las vimos cantando, aquellas personas que las vimos sirviendo, dice la Escritura que van a haber personas que van a negar la fe. Hermano, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Usted y yo. Usted y yo. Los dos. Preocupémonos para estar aquí. Así como hemos estado por la gracia y la misericordia del Señor, 28 años. Líderes de la iglesia y hermanos, nos quedan 23 meses para cumplir nuestro 30 aniversario. 23 meses. Ya estamos comenzando a hacer preparativos en los próximos 23 meses para esa fiesta que vamos a celebrar toda la semana de 30 años, porque 30 años no se cumplen todos los días. Que Dios nos ha permitido por la gracia y la misericordia estar aquí. Todavía celebro la vida de personas de esta iglesia que están aquí desde que llegamos, que han sido fieles, a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, a pesar, porque la vida no es un hecho de rosas. ¿Quién ha dicho eso? Cada vez que yo le digo, Señor, y este problema, y aquí, y el Señor me contesta claramente, me dice, ¿y cuándo te dije yo que el camino sería fácil? Si te mordió la culebra, quiere decir que estás en el camino correcto. Sigue caminando, porque yo estoy contigo. Porque yo te llevo así como el padre lleva a su hijo de la mano. Así estamos caminando. Tú sigue caminando, y en el camino vas a ver mi gracia, en el camino vas a ver mi misericordia, en el camino vas a ver mi protección y mi bendición. Ese es el Señor. Ya cumplimos 28, y vamos para 29, y en el nombre de Jesús, lleguemos a los 30 y a los 40, ¿verdad? Y quién sabe qué más. En el nombre del Señor. Pero es así. Hermanos, no se trata simplemente de pasar unas semanas en la iglesia. Se trata de ser fiel desde el día que le conocemos hasta el día que Él nos llame a su presencia, o el día que escuchemos la final trompeta en los cielos y Cristo se pose en las nubes para llamar a los redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por este año 2016, por todas las dificultades, las enfermedades, pero también por las victorias, Padre Santo, porque aquí estamos en tu casa el último día, con gratitud en nuestro corazón, agradeciéndote por tu fidelidad, porque es grande. Gracias, Señor, por habernos cuidado, gracias por habernos guardado, gracias por habernos bendecido, por el trabajo que nos diste, Señor, para poner el pan en la mesa de nuestra familia. Te damos gracias. Porque tenemos un techo cuando hay tantas personas, Padre, hoy en día, que no tienen un lugarcito donde pasar la noche. Porque nos ha bendecido de tal manera que hemos sido canal de bendición para otra gente también. Gracias. En este año que se avecina, ayúdanos, Señor, a recordar tu mano poderosa con la que nos sacaste de la servidumbre, a recordar cómo nos libraste del enemigo, a recordar cómo nos levantaste de la cama, a recordar cómo protegiste nuestras vidas, a recordar todos esos bellos momentos, Señor, que hemos pasado contigo, a mostrar gratitud en nuestro corazón por todas las cosas que pasan, por las buenas y las malas, a levantar nuestras manos al cielo cada día y decirte, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos. Permite que en este año 2017 podamos enfocarnos en el nombre de Jesús. Que podamos mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Que todo lo que hagamos sea para Cristo. Que la manera como vivimos sea el reflejo de Cristo. Que Cristo sea exaltado, Señor, en nuestras vidas. Y Padre, también en este año, que podamos cuidar y guardar y proteger una salvación tan grande que tú nos has dado. Es decir, permanecer en nuestra fe, guardarnos del mal, guardarnos del enemigo, a preocuparnos de leer tu palabra, de asistir a tu casa, y de tener siempre un corazón dispuesto a exaltar tu santo nombre. Gracias, un millón de gracias por este año. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera abrir su corazón a Jesús en este día. Si usted me dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Cristo en esta noche. Quiero comenzar una vida con Dios en este día. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, esta invitación es para usted. Póngase de pie, levante su mano, habrá alguien que va a orar con usted. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, esta es su oportunidad. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, hay perdón de pecados, hay vida eterna y la paz de Dios va a inundar tu alma. El Señor va a bendecir tu vida. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Creo lo que hiciste en la cruz, que moriste por mí, que derramaste tu sangre, y creo también que resucitaste al tercer día. Si usted hizo esta oración conmigo, queremos animarle a crecer más en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su santa y bendita palabra. Señor, al llegar al final de este año, muchas gracias. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias por tomarnos de la mano como tus hijos y llevarnos hasta este día. Te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.